Andrea Arismendi está conversando con Marcelo Damonte. En el bloque anterior, Marcelo iba un poco a hablar de la parte ensayística de este libro, ¿no? Digo, que tiene que ver con tu actividad académica, ¿no? Digo, vos sos un hombre de la academia, de la universidad, que está preocupado por lo mutante, por la ciencia ficción, por la fantasía, y bueno, llevan a cabo este grupo. Capaz que podríamos hablar primero del grupo y después hablamos de tu artículo que está en este último libro que se llama Avatares de la Ciencia Ficción.
Cómo no, un gusto. Bueno, el grupo en realidad es un grupo que nace con estudiantes del Centro de Profesores Regional de Florida, nace con estudiantes de segundo año.
De literatura
del profesorado. Un día había gente que estaba muy interesada en escribir y en proponer conocimiento. Y bueno, yo les dije, bueno, quizás tiene que ser en paralelo a las clases, pero podemos hacer algo, publicar algo. Y bueno, y eran chicas que se colgaron y bueno, ¿qué hacemos? Empezamos a investigar. Bueno, la idea acá, yo ya traía un poco en la cabeza la idea de la mutopoética, ¿no? La poética del mutante, la voz del muto, ¿no? Y bueno, y entonces salieron trabajos muy lindos sobre... Hay uno que no me acuerdo, me va a matar la persona esa, pero me acuerdo de la voz, las voces del Minotauro en Borges y en Cortázar, la voz del jaguar ese que es Juan Darien de Quiroga, el océano monstruoso. El axolotl, el de Cortázar, también era Cortázar, es cierto. El axolotl de Cortázar.
Perdón, ¿esa fue la primera revista o el primer libro que sacaron?
Fue un librillo muy cortito. Con
¿el grupo cómo se llama?
Grupo de Estudios Narrativos de los Mutantes. Y bueno, y lo publicamos, lo declararon de interés educativo, el Consejo de Formación, y bueno, se agotó, no tengo más. Y con algunos de esas personas, algunas ya no siguieron la carrera, o bueno, claro. En fin, pero algunos sí siguieron y fuimos agregando otras personas de otros lados, del IPA, del Instituto de Profesores Artigas, de Maldonado, del Centro Regional de Maldonado. Y este año, no, el anterior, en las épocas de pandemia, dije, bueno, ¿por qué no invitar a formar parte? Además, estos estudiantes ya eran egresados. Claro. Y bueno, ¿por qué no invitar a formar parte gente también de otros lados?
Que no sean solo, digamos, de profesorado, IPA o CERP.
Claro, y que no sean solo países, locales también, ¿no?
Claro. Que no sean solo de Uruguay.
Claro, que no sean solo de Uruguay. Entonces invité a algunos conocidos, Elton Honores de Perú, Tiago Pimentel de Brasil, de México. Uh-huh.
Mónica Torres,
Vladimir Guerrero. Después una doctora colombiana que estudia, que trabaja en Estados Unidos, en fin.
Pero qué importante esto de tener un grupo que se ocupa de la investigación y que vos sos una especie de intermediario entre los estudiantes y el mundo académico también, ¿no? Y sus primeras investigaciones.
Sí, es que está bueno, es precioso, es un trabajo precioso. La corrección del libro fue muy ardua, pero el trabajo
Son los primeros trabajos de investigación.
Claro, tenés que corregir, pero es precioso el trabajo porque además integrar a gente que recién es egresa o que está ahí con los primeros, haciendo sus primeras armas con la escritura y con la literatura y pensando en cosas, ¿no? Produciendo conocimiento,
claro,
¿no?
Produciendo conocimiento.
Eso, y con gente ya, o con doctores o con magíster que ya están en otro estadio, digamos, mucho más avanzado, esa integración es hermosa y es de una riqueza increíble, ¿no?
Y hay muchos estudiantes que les interese la ciencia ficción y la fantasía, tanto como para meterse a nivel teórico y después producir conocimiento.
Hay algunos, sí, no sé si son la mayoría, pero hay unos cuantos, sí. Y lo que tiene de peculiar este grupo que une lo que es la ciencia ficción, o sea, las literaturas prospectivas o de proyección al futuro, y también temas que tienen que ver con lo mutante, como ser la animalidad, que es un tema teórico de bastante nuevo, que tiene muchos escritores ensayistas en Brasil, en Estados Unidos, en Francia. Entonces, el tema de la mutación en sí de la animalidad o de la ecocrítica, ¿no? O sea, de las transformaciones de todo tipo, eso es la mutopoética, ¿no? La voz de la transformación, de los transformados o de las perspectivas de transformación geográficas, ¿no? Los territoriales, ¿no? Entonces, eso lo hemos logrado integrar a la proyección al futuro, ¿no? A esa literatura prospectiva o de proyección al futuro como puede ser la ciencia ficción, y creo que ha dado unos resultados sumamente interesantes.
Y con respecto a tu investigación sobre Tari Carson y lo que contabas hoy, que lo estás viendo, haciendo una lectura en paralelo con otro escritor.
Sí. Sí,
perdón, y ya escribiste el primer libro sobre Tari Carson a nivel académico.
Sí, es el primer libro.
Es esa parte, Tari Carson, una teoría de la amenaza.
Sí, fue una satisfacción muy, muy grande. Yo fui un lector viejo de Tari Carson. Lo conocí creo que en el 2012 o 2013 y me cautivó su cabeza, me cautivó su forma de decir las cosas, de decir muchas verdades, pero también me pareció súper interesante que es un escritor que tiene una producción importante de ciencia ficción, ¿no? O sea, yo creo que es, si no es el único, es uno de los pocos que tiene una producción constante de ciencia ficción, además que tiene algunos cuentos de terror y todo, pero tiene una muy buena y muy grande producción de ciencia ficción, y la verdad que me encantó, y dije, bueno, tengo que escribir algo, porque además encontré algunas relaciones con una especie de genealogía monstruosa con Quiroga, claro, con Lautréamont, ¿sí? Que incluso aparece en el libro de Tariq. Hay una genealogía en términos de acceder o de escribir lo monstruoso, lo raro, el fenómeno, ¿no? O sea, y Tariq, Quiroga y Lautréamont tienen como un punto en común, el vampiro, ¿no? Uh-huh. La sangre, bueno, algunas cosas, de algunos temas de ese tipo. Y bueno, y después dentro del libro hay otras perspectivas, ¿no? El tema del umbral, de eso que está a mitad de camino, la ciencia ficción que ya habíamos hablado, la animalidad, lo mutante, todo eso.
Pero Avatar de la ciencia ficción, ya existe un artículo, también volviste a Tari Carson, que es un escritor uruguayo, nació en Rivera, y que murió en el 2014, y que lo comparás o haces una lectura con un escritor de ciencia ficción
norteamericano,
Cordwainer Smith.
Que fue un descubrimiento por casualidad. Yo no conocía a Cordwainer, lo conocí hace muy poco, y justamente hay un cuento, en realidad nace la experiencia nace de un cuento, que es un cuento de Cordwainer Smith que se llama No, No, Rogov, No, que es un cuento muy básicamente, muy, muy grueso, lo voy a describir. Es un cuento donde los rusos se instalan, se clavan una antena en la cabeza para interceptar mensajes, para espiar mensajes norteamericanos. Uh-huh. 30 años después, Tariq escribe un cuento que se llama No, No, Edgar, No, haciendo alusión a Edgar Hoover, el jefe de inteligencia de la CIA norteamericano, donde
no, pasa, del FBI.
Sí, tenés razón, del Federal Bureau. Y donde es al revés, o sea, Hoover le clavan una antena en la cabeza y pretende instalar, espiar mensajes rusos. Y en ese cuento, además, los dos terminan en el mismo lugar, en un lugar dorado donde no entienden nada, donde los lenguajes se mezclan porque se pierden en una especie de éter fantástico, en fin. Y dije, bueno, pero capaz que hay más cosas.
Entonces Tari Carson, a propósito, escribió un relato paralelo, digamos, o contrastando con el de Cordwainer.
Una suerte de parodia, contrastiva. No sé, ¿existe la palabra contrastiva?
Sí,
capaz que sí,
sí,
no sé. Que contrasta, que en realidad que es el relato completamente opuesto.
Claro.
Y después empecé a descubrir algunos otros cuentos de Tariq donde le hace guiños a Cordwainer. Y bueno, y ahora estoy justamente trabajando un poco esa literatura.
¿Vos dijiste comparada. Que es un escritor de los años 30?
Cordwainer, no, es un poco más. Cordwainer escribe el cuento Rogobnov es del 63 o 60.
Está bien, si murió en el 66.
Sí, es del 63, creo. Y bueno, y Tariq lo escribe en el 93, claro. Creo. No, no, Edgar, no. Que son
los.
Claro, pero bueno, hay unos puntos de contacto.
Claramente,
¿no? Sí, claro. Con el título ya estaba.
Y los mutantes, claro. ¿No? Los hombres tortuga aparecen en Cordwainer y aparecen en Tariq. Y el discurso del mutante de Cordwainer aparece en Tariq. Claro. Es sumamente interesante, sí.
Claro. Contanos algo, porque a mí me llamó la atención que Los Sapos Invisibles además tiene en la contratapa un comentario de Rosalba Campra, y ahora hablando justamente de este escritor norteamericano, contaste cómo la conociste. ¿Cómo llegaste a Rosalba Campra, que es una teórica, para los que no saben?
Tariq Carson.
Una teórica, claro, no, pero no apareció Tariq Carson, pero apareció Smith, ¿no?
Sí, en realidad aparecieron los dos, porque yo fui a un congreso a Lausanne, en Suiza, y yo no la conocía a Rosalba, a Rosalba Campra, que es una teórica de la literatura fantástica,
de las más importantes
a nivel mundial. Sí, hoy en día han muerto algunos, así que creo que quedó en el primer lugar. Y ahí, bueno, di mi charla, que era un poco la base de este comienzo de esta interfase de Tariq Cordwainer-Smith. Y cuando terminé de hablar, bueno, me dijeron, bueno, te voy a presentar a alguien que quiere hablar contigo, no sé qué. Bueno, Rosalba Campra, que me dice, mira, vos y yo creo que somos los únicos que le dimos a Cordwainer. Yo le he contado recién a Pablo y a Andrea. Y nos hicimos con pinches así, me invitó a su casa en Roma, y divino.
Que te invite Rosalba Campra a tomar el té.
Maravilloso.
Y hay muchos congresos de ciencia ficción, eso es una buena, a nivel académico.
Ay, sí, hay algunos, sí. Ahora justamente nos invitaron a uno en Madrid, que va a ser en junio del año que viene. Hay en Perú. En Perú se relaciona mucho también con lo fantástico y con la literatura del horror. Claro. La ciencia ficción está medio como ahí, como entremezclada. Pero después hay, sí, en Argentina hay, en Brasil hay unos cuantos.
Pero aquí en Uruguay, ¿no?
En Uruguay está el coloquio de Claudio Paolini, que integra la literatura fantástica y la ciencia ficción, sí, hace unos cuantos años ya.
Sí. ¿Cómo ha sido tu proceso de construcción como escritor? Porque vos, cuando empezaste a estudiar, ¿tenías este interés ya en este tipo de literatura?
¿Qué fue primero, el interés académico o el otro?
No,
¿Cómo fue la cosa? Lo otro.
Yo empecé a escribir cuentos y poesía, bueno, lo que escribimos todos los adolescentes, ¿no? Sí, a los 15, 14, 15.
¿Pero eran ciencia ficción?
No. Algunos eran sumamente delirantes, o sea, era cualquier cosa.
Bueno, ya había ahí una.
Ya ahí, la beta está, ¿no?
Una semillita.
La beta está. Y bueno, después, cuando empecé a estudiar, bueno, en sexto del liceo me gustaba mucho la literatura. Y cuando empecé a pensar en la literatura como algo más serio, y bueno, empecé la facultad y eso, bueno, ahí sí ya como que empecé a escribir más, como entre muchas comillas, en serio. Y bueno, ahí empecé a escribir primeros cuentos y después a corregir y a tirar, a quemar.
Porque en la presentación de Los Sapos Invisibles, Nicolás comentaba sobre la relación que tenían ustedes de amistad o de compañerismo en esa época, y hablaba justamente del intercambio que hacían de
cuentos,
escrituras.
Sí.
¿Con Nicolás cuentos? Alberte,
sí.
Eran compañeros que
de la facultad de humanidades. Nosotros cuando entramos a la facultad con Nicolás Alberte, que es un enorme amigo y un enorme escritor, nos conocimos en la facultad, y apenas entramos a la facultad, hola, ¿qué tal? Yo soy Nicolás, yo soy Marcelo, y enseguida hicimos buenas amigas, y empezamos a hacer cosas y a estudiar juntos, y escribimos un cuento muy bueno que no sé dónde habrá ido, que nadie ha leído y nadie leerá, porque ninguno de los dos sabe dónde está. Porque además creo que a Nicolás le robaron una vez la casa, y creo que le robaron la computadora, y después nos intercambiamos muchas opiniones, claro. Él me muestra cosas, yo le muestro alguna otra, y sí, somos muy amigos, y yo lo admiro mucho como escritor, es un gran escritor.
Comentario, aparte de todo esto que hemos estado mirando acá, yo traje los libros para echar entre nosotros, en realidad, pero Bifrost es una, yo la recomiendo como lectura,
la
verdad que
muchas veces yo no la leí.
Sí, lo tengo un poco cansado a Pablo recomendándosela, sí, sí. Pero no, la llegamos a estudiar incluso en un año, en tercero, con con estudiantes de tercero. Y es una novela que sorprende. Yo creo que ahí la sorpresa es como usted solo se enterará, ¿no? En el último momento, quién es el asesino. Bueno, es una cosa así. No hay, no, en este caso, bueno, hay que descubrirla. Pero veo que hay muchas referencias en tu narrativa a Onetti, ¿no? O tal vez, no sé si muchas, pero bueno, es algo que me parece que tal vez lo hayas reconocido de alguna forma a Onetti en esa novela, y por acá encontré unos epígrafes de Onetti.
Sí, bueno, Onetti. Sí, sí. En mi formación, digo, y en mi cabeza de lector, para mí Onetti está en un lugar primordial en América Latina, ¿no?
Más allá de que tu literatura es un paso al costado, ¿no?
No, sí, no. Lo que, no, no tiene nada. Algo, no, creo que no tiene nada que ver.
Pero lo tomás ojalá como, tuviera como mucho una especie más. De referente. No, pero, claro, por eso es interesante, ¿no? Como nosotros, a quienes nos interesa escribir, tomamos lo que nos interesa de los escritores sin imitarlos, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Hay otra búsqueda, ¿no? Que pasa por tener algún interés en común, es que, y después hacemos nuestro camino.
Capaz que, es que creo que imitar a Onetti es tan difícil, sería tan difícil como imitar a Cortázar o a Borges, sí, yo también quería imitar a Borges, me salía cualquier cosa, porque claro, es imposible, ¿no? Pero sí, Onetti es una fuente de inspiración y mucho también hay cosas del imaginario, por ejemplo, en Bosque de Aliens hay un cierto imaginario que es un poco onetiano, ¿no? O sea, esos lugares medios desprovistos, claro, o medios distópicos, sí, que no saben muy bien dónde están o cómo están configurados, ¿no? O sea, sí, es una gran inspiración.
Bifrost es la narración de un viaje, ¿no? Un viaje que pretende llegar a Santa María. ¿Estoy bien?
Estás muy bien. Estás muy bien.
Si la recuerdo bien. Bueno, y a mí la verdad que lo que me resultó más sorprendente de todo, más allá del viaje, de que tiene una narración muy ágil, es casi que una novela de aventuras, está todo muy muy ordenado en esa novela, al final te desordena todo, ¿no? Porque lo que cambia justamente es lo que unifica el relato, que es el punto de vista del narrador y la voz narrativa.
Sí, ahí aparece, será que aparece
te la
el
estoy
tema.
Vendiendo.
No, será el tema de la percepción, lo que yo dije al principio, ¿no? El tema de que se modifica y se chisporrotean las percepciones. Acá en el último cuento de Los sapos invisibles también citas a Philip K. Dick, que si algo tiene Philip K. Dick como tema central es el tema también de la percepción, ¿no? O sea, uno crees que no hay nada acá y hay cosas, o que los otros creen que aquí está lleno de gente y no hay, digamos, o de dónde se escuchan esas voces, digamos. Que es una cuestión, siempre la percepción es una cuestión de como de amplitud de onda, digamos, ¿no? Hay algunos que tienen una onda más, ¿no? Y perciben más y otros menos.
Eso, bueno, capaz que si hay alguna influencia de Onetti más de vívida, digamos, o más específica, es el Onetti que también es inspirado por Faulkner, donde Faulkner es un tipo que te decía cosas, que había cosas que vos leías ahí y que no estaban.
Ah.
O sea, que te dejaba entrever cuestiones que no estaban. A mí ese tipo de misterios en la literatura me gusta mucho, ¿no? O sea, y trato de utilizar esa estrategia a veces, de no decir todo, o sea, de dejarle... Yo creo que la participación del lector, además, me parece... Creo que no... Intento no subestimar jamás al lector. Incluso a veces me han dicho, pero no entiendo nada de este capítulo. Y bueno, yo qué sé. Pero a veces tenés que dejarle la opción al lector de que se aventure en esos lugares desconocidos o álgidos o que no sabés muy bien para dónde agarrar. Pero que yo creo que sí, que el lector es capaz de hacer eso, y me parece que es un desafío que yo se lo dejo al lector y que me parece que... Y me gusta hacerlo, es más allá de
pero
que...
Aparte, el lector crea al mismo tiempo que el escritor.
Exactamente.
Digamos, ¿no? O sea, digamos, la lectura se crea 50% de 50, ¿no? Más o menos así. Y la idea esa de no subestimar al lector era un gran consejo de Borges, ¿no? No subestimen al lector.
Sí, otro grande, ¿no? Otro grande, el Pierre Menard, ¿no? De Borges. Quien pudo escribir al Quijote, pero
claro,
sin haber leído el Quijote.
Sin haberlo leído.
Yo creo que sí, que está bueno. No hay que subestimar.
Marcelo, ¿tu literatura dónde se consigue? ¿Y en internet podemos ver también algún enlace? Creo que la presentación de Perro, ¿puede ser que estuviera subida?
Puede ser, sí, la presentación de Perro está...
¿En YouTube?
Sí, en YouTube tiene que estar. Después yo creo que subí, mi manejo de tecnológico no es muy bueno, es básico.
Pero ¿cómo un hombre que escribe sobre tecnología no va a manejarla?
Precisamente para compensar, para... escribe literatura, lo que no hace en la vida.
Gracias. Creo que subí el de Tariq, creo que está subido en Academia, si no me equivoco. Y después los libros en papel, perro, no puedo responderte porque no, ni yo tengo la novela.
Esa está en México
y sé que estuvo en la feria de Chihuahua, del libro de Chihuahua, pero no, yo todavía no accedí a eso. Después el resto, Bifrost anda por ahí en las librerías, creo que
Minerva,
puedo decir, Minerva, sí. Chelmo y Mambrino, Minerva, no me acuerdo, pero esas dos seguro. Después también están Los Sapos Invisibles, Narrativas Lombutante, Bosque de Aliens, andan por ahí, en Tristana Rebaja, Minerva y Chelmo y Mambrino las tienen. ¿Alguna otra? Debe haber en algún lugar más. No, Escaramuza sé que tiene alguna.
Seguramente Librería Montevideo también, porque tiene mucha cosa.
Puede ser.
Bueno, y para ir terminando, ¿no?
Ya tenemos acá Los Sapos Invisibles.
Los Sapos Invisibles, sí. Ah, tenemos para. Ah, pero ahora no vamos a avisar. ¿Vos decís?
Yo digo que sí.
Bueno, tenemos un ejemplar de Los Sapos Invisibles. Aquellos que quieran, que lo quieran, no es que lo quieran. Que quieran o sea, los primeros que manden un WhatsApp al 098-90-37-91. Reitero, 098-90-37-91. Piden su sapo invisible y lo tendrán. Pídanlo, que lo tendrán. Y para el futuro, digamos, es continuar con ciencia ficción, continuar con los estudios académicos.
Las dos cosas. Bueno, para el futuro, ahora estoy escribiendo un par de novelas. Eso habla de una esquizofrenia brutal. Está muy bien. Habla de una esquizofrenia brutal, nada más que eso.
No, pero es difícil sostener la escritura de una novela. Y si estás escribiendo dos, bueno.
Sí, pasa que hay una que es una, más que nada está en etapa de corrección o de reescritura.
Vargas Llosa dijo que quiso escribir dos novelas a la vez, una por la mañana escribía y otra por la tarde, ¿no? Dividiendo el horario, que es el horario laboral, y de noche soñaba y se le empezó a entreverar y terminó siendo...
Eso está buenísimo.
Y terminó siendo una sola novela que era La Casa Verde.
Eso está buenísimo.
Marcelo Damonte, autor de Los Sapos Invisibles y, bueno, coordinador de Narrativas de lo Mutante, Avatares de la Ciencia Ficción. Estos dos libros están, hay que buscarlos en las librerías. Andrea Arismendi, gracias por estar en Máquina de Pensar.
Gracias, Marcelo, y gracias, Pablo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un verdadero placer.